Brasil, al imponerse 2-1 en un encuentro cuyo final dejó a muchos sin uñas.
Pudimos impedir el avance de Brasil y que jugara su juego normal, su juego clásico. Luego sufrimos, pero es lógico, es Brasil.
Y ese juego colectivo es el que tiene soñando a todos en Bélgica.
Es genial, semifinal contra Francia, vamos a ganarles, iremos a la final y seremos campeones del mundo.
Y pudieran serlo si logran ganar el medio campo, donde se disputará el partido por parte de sus grandes estrellas. Los Diablos Rojos con Fellaini en la contención buscará cortar los circuitos mentales de Antoine Griezmann, mientras que los franceses Kanté y Pogba serán los encargados de descarrilar el poder creativo de De Bruyne y la exquisitez técnica de Hazard. Quien gane el medio campo ganará el poder ofensivo, que en los pies del goleador belga Lukaku o en los del joven galo Kylian Mbappé prometen no fallar para redoblar la alegría de sus aficiones. Francia y Bélgica chocan mañana martes por el boleto a la gran final del domingo. Rodrigo Flores, Televisión Martín.
En otro orden, comenzamos la segunda semana del torneo de tenis de Wimbledon. Y en el lado femenino, las primeras 10 clasificadas han sido despedidas. Y ahí vemos a Serena Williams, que estará buscando su octavo título y el 24 del Grand Slam. En la competencia masculina, el astro suizo Roger Federer estará tratando de defender su corona del año pasado y a la vez llevársela el galardón número 9 en esta ciudad y el Grand Slam número 21. El martes de las próximas semanas se llevará a cabo el Juego de Estrellas de Béisbol en Washington, D.C. Los abridores de este partido han sido escogidos a través de la votación del público y he aquí los seleccionados. Por la Liga Nacional, Freddie Freeman en la primera base, Javier Baez la segunda, tercera base Nolan Arenado, el shortstop Brandon Crawford. Los outfielders, Nick Markakis, Matt Kemp y Bryce Harper. Y el catcher será Wilson Álvarez. El timonel Dave Roberts escogerá otro jugador, quien será el bateador designado por la Liga Americana. Y los abridores serán los siguientes: José Pito Abreu, segunda base José Altuve, tercera base José Ramírez, el shortstop Manny Machado, Mookie Betts, Mike Trout y el juez Aaron Judge. El catcher será Wilson Ramos y el designado, la sensación de la primera mitad de la temporada, el cubano-americano J.D. Martínez. Y bueno, eso ha sido todo en los deportes.
Mucho deporte para lo que viene, para los días que vienen. Gracias,
Charlie. Estaremos al tanto. Muchísimas gracias. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Antena Live en el Cañonazo de las 9.
Así es. Además, ya saben que pueden enviarnos fotos, sugerencias, comentarios y videos a esta dirección: martiantenalive@gmail.com. Ya regresamos.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Somos Martí, por nuestras frecuencias de onda corta, por los 1180 AM, por Televisión Martí y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tras un duro embate jurídico, el expresidente Lula da Silva deberá continuar en prisión, acusado de corrupción en Brasil. Isabel Cuervo con la noticia.
Brasil, urgente.
Habeas corpus suspendido. El presidente del tribunal intervino en la batalla judicial y ordenó que se mantenga a Lula en prisión luego de que el pasado domingo una corte de apelaciones ordenara su liberación.
No quieren soltar a Lula porque tienen miedo de competir en las elecciones contra él. La decisión del tribunal es vergonzosa.
el Partido de los Trabajadores ha reiterado la candidatura presidencial de su líder, favorito en las encuestas. Pero el exmandatario, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, cumple una pena de 12 años en una celda aislada en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del estado de Paraná y epicentro de la Operación Lava Jato, la misma que le condujo a prisión. Lula y alrededor de 50 políticos de su partido fueron acusados de recibir sobornos millonarios y de haber ofrecido beneficios a contratos de Petrobras, incurriendo en el delito de corrupción y lavado de dinero mientras ostentaba el cargo de presidente del Brasil. El expresidente niega los cargos y asegura que todo hace parte de un complot de las élites que buscan evitar que el líder sindical y obrero del PT vuelva al poder. En un Brasil sacudido por la inestabilidad política, los escándalos de corrupción y los apuros económicos, la candidata ambientalista intentará por tercera vez llegar al poder. La exministra y exsenadora busca proyectarse como una figura conciliadora en un país cada vez más polarizado para restaurar la credibilidad del gigante sudamericano.
Los grandes partidos que aparentemente están enfrentados unos contra otros están unidos en un objetivo: acabar con la investigación de Lava Jato.
Según las encuestas, si la justicia electoral inhabilita la candidatura de Lula da Silva a causa de su situación judicial, Marina Silva quedaría en segundo lugar. Isabel Cuervo, Televisión Martí.
Y en Nicaragua, un grupo de los denominados parapolicías invadió hoy violentamente la Basílica de San Sebastián en la ciudad de Diriamba y agredió a varios religiosos y periodistas. Entre los agredidos se encuentran el nuncio papal Stanislaw Waldemar Sommertag, el cardenal Leopoldo Brenes y el obispo Silvio Báez. La agresión ocurrió cuando los religiosos viajaron a la localidad de Diriamba, 42 kilómetros al sur de Managua, para tratar de liberar a un grupo de paramédicos y misioneros franciscanos sitiados en el templo por fuerzas de Daniel Ortega. Báez dijo que lograron liberar a los rehenes. Periodistas que cubrían los sucesos también fueron agredidos por las turbas oficialistas.
A pesar de la crisis de desabastecimiento de alimentos y medicamentos en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro rechaza la apertura de un canal de ayuda humanitaria. Álvaro Algarra, de La Voz de América, explora desde Caracas las razones de esta negativa.
Opiniones encontradas surgen en Venezuela cuando se habla de la ayuda humanitaria, pese a que miles padecen hambre y otros tantos mueren en hospitales del país por falta de insumos básicos. El gobierno de Nicolás Maduro insiste en que el mecanismo es una forma de intervención extranjera. La concejal metropolitana de Caracas, Alicia Figueroa, manifestó a La Voz de América que el gobierno no acepta la ayuda internacional porque sería aceptar el fracaso del modelo de gobierno.
Las políticas públicas del gobierno han sido insuficientes y esa es la razón por la cual una política pública en materia de economía que no ha permitido el crecimiento de esta para que los ciudadanos tengan alimentación, tengan medicina, es lo que nos ha llevado a la situación que tenemos.
El activista de derechos humanos Jesús Armas es aún más explícito al explicar por qué Maduro sigue negando este canal humanitario a su población.
¿Se imaginan a la Unión Soviética doblegándose y aceptando ayuda humanitaria? Eso no existía. Igual como no existe esto, a ellos no les importa mantener a los ciudadanos en buen estado. Ellos lo que les interesa es mantenerse en el poder.
Todos los organismos de la ONU en materia de ayuda humanitaria y la Unión Europea insisten en la urgencia de que el gobierno autorice la apertura del canal. Y aún seguidores del gobierno, como David Jiménez, reconoce ya la urgencia.
Los intentos por el gobierno hay, pero no es suficiente. El asunto de las proteínas, de las carnes, de los enlatados, demasiado caro.
Más paradójico aún es el hecho de que Venezuela ofrece ayuda a otros países mientras sus propios nacionales tratan de sobrevivir a la escasez. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Ahora hacemos una nueva pausa y regresamos en solo minutos.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Los cubanos de la isla pueden tener comunicación directa con Martí Noticias. Opiniones, denuncias, noticias. Cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde un teléfono móvil. El número es 004179807.
2250. Simple, rápido y directo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
A pesar de las limitaciones, cientos de jóvenes cubanos que a veces tienen que caminar kilómetros hasta un punto de Wi-Fi y que tardan hasta 40 minutos para subir un video de 100 megas, se las han ingeniado para tener su propio canal en YouTube. El rápido crecimiento de este fenómeno al parecer comienza a preocupar a la dictadura castrista. Yoandy Castañeda tiene los detalles.
Pues sí, el universo de los youtubers cubanos se ha expandido en los últimos años, muy a pesar de las vicisitudes de vivir en un país prácticamente offline, donde las horas de internet se dan a cuentagotas y a un precio exorbitante si lo comparamos con el salario promedio de los habitantes de la isla.
Buenas, con Pedro.
¿Y eso está dentro de Guanabacoa?
Es físico, química.
Hola, mi gente, ¿cómo están?
Para la nariz.
Me lo creyó, pero qué clase, no.
Anita con Swing. Ailens Ward,
¿a quién se le ocurre?
Pedrito el Paquetero.
Lástima que no haya pedido ese fondo.
Camayeris Blog.
La comunidad de youtubers cubanos es una comunidad que va creciendo.
Oema Style son algunos de los más populares. Ellos representan una voz pujante dentro de los millennials que viven en la mayor de las Antillas. Un baño de cotidianidad y realismo al margen de la política del país. Han conquistado seguidores a fuerza de pujanza y de crear estrategias tales como insertarse en el llamado paquete semanal.
Es como un pequeño disco duro que he llevado de casa en casa con la información de todo el internet. Y bueno, hay una carpetica llamada YouTubers Cubanos.
Eso sí, aunque algunos dibujan temas ilustrativos de su entorno sociopolítico y económico, la mayoría de los tópicos permanecen siendo superfluos, como maquillarse, vestirse, humor, bromas, farándula, actos de magia, y no profundizan o más bien se desligan por completo de su propia realidad.
Hoy en mi canal vamos a hablar sobre un tema muy interesante, política.
No obstante, sus videos tienen buena aceptación en determinados círculos. Por ello, a medida que su notoriedad ha ido aumentando y se han llegado a convertir en, como le dicen, celebrities sin presupuesto o influenciadores de opinión, el régimen castrista ha decidido, al parecer, velar, controlar y penetrar a este movimiento.
Ya me voy.
Y más aún, los han tratado de insertar en los canales oficiales haciéndoles entrevistas en sitios como Cuba Debate o Radio Rebelde, donde siempre el locutor periodista, en este caso Alejandro Rojas, interpola la condicionante quirúrgicamente preparada antes de formular cada pregunta.
Yo creo que adquieres más que todo una responsabilidad social de qué es lo que quiero decir, cómo lo voy a decir, y yo creo que las personas se están mirando en tu espejo. A partir de ahí, yo creo que eso es muy importante que quede claro.
Ahora bien, el fenómeno de los youtubers es prácticamente indetenible y bien pudieran convertirse en una fuente invaluable de información alternativa a la política editorial de la prensa oficialista. Fue un reporte para Televisión Martí de Yoandy Castañeda.
En Berlín se presenta un documental que destaca la trayectoria profesional de un escritor cubano a quien se le negó la entrada a Cuba tras presentarse en España en 2006. Roxana Romero nos dice quién es y de qué filme se trata.
El Instituto Cervantes de Berlín presentará mañana el documental Amir Valle, Vida y Coherencia, que se centra en la figura del escritor cubano Amir Valle. Dirigido por el cineasta cubano Ricardo Bacallao, destaca el trabajo del ex periodista calificado como uno de los principales exponentes de la literatura cubana en los últimos 20 años, cuyas obras no han dejado de tener un impacto dentro y fuera de Cuba desde que vive en Berlín, a pesar de que su nombre no se menciona en las antologías y los estudios literarios oficiales. El autor se vio impedido a regresar a Cuba en 2006 y fue obligado con su esposa a emigrar inesperadamente hacia Alemania. El guantanamero cuenta con una amplia obra, entre la que se encuentran más de una docena de novelas ganadoras de numerosos premios literarios y elogiadas por la crítica especializada en Europa y Estados Unidos. En 2017 publicó Habana, Babilonia o Prostitutas en Cuba, un ensayo con historias reales sobre la prostitución en la Cuba comunista. comunista, obra considerada el mayor bestseller clandestino de las letras cubanas.
Me interesaba solamente ofrecer la visión de las entrevistadas, sino la visión de todos los elementos que circundaban ese gran fenómeno, de toda esa podredumbre social.
La novela es un estudio acerca de la prostitución en Cuba durante toda su historia y en particular sobre el fenómeno de las jineteras.
Años después, luego de una revolución social que se hizo justamente para acabar con una de esas, con ese flagelo, que el hecho de que surgiera de nuevo y con tanta fuerza me lanzaba nuevamente un reto.
Dicho libro ha sido uno de los mayores éxitos literarios en Cuba, luego de su prohibición por las autoridades que controlan la política cultural en la isla. Roxana Romero, Televisión Martí.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Para finalizar esta edición de Antena Live, ahora repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Una nueva ola represiva contra el periodismo independiente se ha desatado en Cuba, mientras continúa el hostigamiento contra las Damas de Blanco y los reclamos de libertad para el doctor Eduardo Cartet, arbitrariamente encarcelado, siguen con fuerza tanto dentro como fuera de Cuba. Pese a las constantes arbitrariedades y violaciones de los derechos humanos elementales por parte del régimen castrista, el Movimiento Cristiano Liberación defiende su derecho a demandar la libertad de su coordinador nacional, el doctor Eduardo Cartet, arbitrariamente preso y condenado a 3 años de cárcel.
Yo fui a entregar 10.000 firmas que el pueblo de Cuba, con su firma y su número de carnet de identidad, dieron para la libertad de nuestro hermano y líder del Movimiento Cristiano Liberación, Eduardo Cartet.
Una propuesta ciudadana.
La representante del MCL en La Habana, Rosa María Rodríguez, relató a Radio Martí el momento en que acudió a la Oficina de Atención a la Ciudadanía del Consejo de Estado de Cuba para indagar sobre una petición de libertad para el doctor Cartet, respaldada por 10.000 firmas de cubanos en la isla. Pero funcionarios de dicha oficina la expulsaron de sus predios.
El guardia de seguridad ahí, él me cogió por la mano, por la muñeca, casi me arrastró de ahí y me dijo, mira, aquí no te queremos más y cuando vuelvas a venir vamos a poner otro tipo de medidas contigo.
El doctor Cartet ha sido declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. Fue encarcelado y condenado mientras lideraba la campaña del MCL Un Cubano, Un Voto, que busca garantizar el derecho a que todos los cubanos puedan elegir a sus líderes y ser elegidos. Entre tanto, el derecho a ejercer el periodismo libre continúa siendo prohibido y amenazado en Cuba. En una nueva ola represiva contra comunicadores independientes en la isla, la dictadura cubana arrestó el pasado viernes al periodista Manuel Alejandro de León Velázquez, reportero de Palenque Visión y colaborador de Diario de Cuba.
Mi nombre es Roberto de Jesús Quiñones Haces.
Esta detención se suma a la de Roberto Quiñones y las amenazas contra Rafael Gordo y Juanier Rodríguez Matos.
Este arresto se suma al de la semana pasada, donde se efectuó un ataque violento por paramilitares a un reportero en la calle, caso de Aider Prometalen, quien permaneció 4 días detenido en operaciones y además de recibir golpiza, le ocuparon los medios de trabajo, cámara y demás.
Por su parte, las Damas de Blanco han denunciado una campaña meticulosa y brutal contra el grupo de mujeres activistas que reclaman la liberación de todos los presos políticos en Cuba.
En marzo llegó a Marta Sánchez,
en abril llevó a Nieves Magamoro, a Aymara Nieto el día 6 de mayo y Yolanda Santana Ayala el día 6 de julio, es sancionada a un año de privación de libertad.
Este fin de semana las Damas de Blanco emitieron un comunicado en el que denuncian el encarcelamiento de 11 de sus integrantes en los tres últimos años. Cada domingo, activistas del grupo son golpeadas y arrestadas cuando intentan asistir a misa y marchar pacíficamente por la democracia en Cuba. El régimen cubano, además, organiza actos de repudio en contra de las mujeres que terminan siendo multadas por exigir su derecho a la libertad de expresión.
Y este domingo fue el número 149 de represión contra las Damas de Blanco. Las mujeres afirman que continuarán exigiendo su derecho a la libre expresión y a protestar públicamente de forma pacífica.
El régimen comunista de Cuba viola los derechos humanos de los presos políticos y los mantienen en condiciones insalubres, hacinados y con atención médica limitada e ineficiente, entre otras irregularidades. Estas condiciones vuelven aún más cruel el presidio, según denuncian desde la isla varios expresos políticos que son activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Grisel González amplía.
El presidio político en Cuba es cruel, dice el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer.
En una nación totalitaria, el presidio para los activistas políticos resulta mucho más duro, mucho más cruel que para los sancionados por motivos comunes.
Yanisei Jiménez, esposa del preso político Jordanis Muñoz, denuncia que su esposo fue golpeado 3 veces en la prisión por presos comunes de alta peligrosidad que están al servicio del régimen cubano.
Lo golpean con el fin de que no denuncien las cosas malas que hay en las prisiones, que se cometen en las prisiones, y con el objetivo de amedrentarlo y que renuncie a la causa, a la noble causa de luchar por los derechos humanos.
Utiliza a delincuentes comunes para que agredan, acosen y le roben sus escasas pertenencias.
Son enviados a campamentos de trabajo forzado y allí permanecen sin agua potable, escasa atención médica, alimentación inadecuada.
Y encima de eso, tienen que trabajar durante 12 y más horas al día en la producción de carbón vegetal que luego es vendido a naciones libres y democráticas.
Según me han dicho, que ustedes toman el agua de donde las mismas vacas van a tomar el agua,
así mismo,
cuando líquidos de las arroceras.
Cuando no hay agua, tenemos que tomar agua del canal, porque imagínate.
Nos decían los otros compañeros allí que esta agua es donde se bañan ustedes.
El expreso político Adael Muñoz Guerrero relata su experiencia durante 9 meses en el campamento de trabajo forzado Bucuey de Almeida, en San Luis, Santiago de Cuba.
El trabajo es infrahumano. A uno le dan un hacha, al otro le dan un machete, no le dan vestuario, no le dan guantes. Cuando se lo dan, le exigen demasiado. La alimentación es infrahumana, esclavitud total.
Dice que allí se produce carbón vegetal.
Ese carbón lo exportan a países europeos, lo exportan a Estados Unidos, exportan esclavizando y maltratando a los presos.
La Unión Patriótica de Cuba denuncia que en los últimos 6 meses más de 200 activistas de la organización han sido encarcelados. Grisel González, Televisión Martí.
El congresista republicano Ron DeSantis visitó hoy las instalaciones de Radio y Televisión Martí y habló sobre la importancia de los cambios en la política de la administración del presidente Donald Trump hacia Cuba.
Nuestro colega Tomás Regalado se encuentra en la sala de redacción con más información. Adelante, Tomás.
Así es, en su visita a las oficinas de transmisiones hacia Cuba, el congresista republicano que representa el estado de la Florida, Ron DeSantis, dijo a Televisión Martí por qué le pidió al presidente Donald Trump que impongan sanciones económicas más severas contra el régimen cubano y también por qué demandó al Departamento de Justicia que acuse a Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Good to see you. I'm doing wonderful.
Acompañado de varios activistas cubano-americanos, el congresista DeSantis se dirigió al pueblo cubano a través del noticiero de Radio Martí del mediodía.
La voz de un congresista de los Estados Unidos tan valorado y tan querido como Ron DeSantis.
We want those same opportunities for people.
El pueblo de Cuba se merece tener estas mismas oportunidades, pero solamente estas oportunidades se consiguen cuando hay libertad, cuando hay democracia, cuando se respetan los derechos derechos humanos.
El congresista también habló con Televisión Martín sobre la audiencia que recientemente convocó en el Subcomité de Seguridad Nacional del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que él mismo preside, en donde se escucharon los testimonios de los familiares de las víctimas del régimen castrista.
En la década de los 90, la administración Clinton debiera haber entonces acusado a Fidel y Raúl por el derribo de las avionetas. Ellos planearon el ataque. Se necesita justicia. Tuvimos tres ciudadanos estadounidenses y otro un residente permanente que fueron asesinados. El único que había estado en una cárcel de Estados Unidos pagando por el crimen fue devuelto a Cuba por Obama.
El congresista DeSantis también expresó a Televisión Martí su profunda preocupación por el historial del régimen cubano y cómo ayuda a oprimir a Venezuela y Nicaragua.
Cuba está involucrada en fomentar esto en otros países. Han sido una influencia muy maliciosa en Venezuela. Creo que es importante para nosotros y para Estados Unidos decir que estamos con el pueblo cubano contra la dictadura en La Habana y que estamos con el pueblo venezolano contra la dictadura de Maduro.
El congresista también se dirigió al pueblo cubano a través de las cámaras de Televisión Martí, diciendo que siempre estará a su lado.
Liberty is the right of every person from our creator, from God.
La libertad es el derecho de cada persona dado por Dios. No es el derecho del gobierno decirte lo que puedes y no puedes hacer. Quiero ver una sociedad libre en Cuba donde el pueblo pueda determinar su propio destino y donde los sueños no estén destruidos por la mano de la dictadura comunista.
Según el congresista DeSantis, el derribo de las avionetas fue un ataque orquestado y eso significa que el propio Raúl Castro es responsable. Esto es todo de mi parte. Soy Tomás Regalado y ahora continúen con más de Antena Live.
Los diplomáticos canadienses destacados en Cuba son objeto constante de espionaje por parte de la contrainteligencia castrista. Así lo han manifestado varios de los que han sido víctimas del llamado síndrome de La Habana. Luis Guardia informa.
Varios diplomáticos canadienses que estuvieron acreditados en La Habana se han quejado del rotativo de Toronto Star que las autoridades de su país no tomaron precauciones suficientes y oportunas con el personal destacado en la isla comunista.
Es imposible que esto lo haya hecho cualquier país sin que Cuba supiera que estos equipos estaban en Cuba. Por lo tanto, Cuba es o cómplice o partícipe de este tipo de ataque.
Subraya el texto que los diplomáticos asignados a la capital cubana son víctimas del constante espionaje de la contrainteligencia castrista en sus hogares, sus autos y sus teléfonos celulares.
Entrar en la casa de un funcionario X, ir a la biblioteca, dar la vuelta a todos los libros, comer un hot dog, la mitad, dejarlo en la mesa.
26 funcionarios estadounidenses y una decena de canadienses fueron blanco de ataques sónicos. Una misteriosa radiación que fue descrita por los afectados como un sonido dirigido, intenso y en un tono sostenido, y que a menudo estaba asociado con estímulos sensoriales similares a una presión o vibración.
Ellos lograron manipular el sonido a un punto donde afecta las funciones cerebrales.
La secuela de los ataques, destaca de Toronto Star, fue muy similar a la reportada por los funcionarios estadounidenses, que fueron examinados y cuyas conclusiones se publicaron en la revista de la Asociación Médica Americana.
No importa quién inició, quién empujó, quién puso el dedo en el botón del mecanismo sónico. El hecho es que ocurrió en territorio cubano, bajo la jurisdicción del gobierno de Cuba, y por lo tanto Cuba es responsable.
Reseña el artículo que entre diplomáticos estadounidenses y canadienses, unos 35 funcionarios han sufrido lo que ahora comúnmente se conoce como el síndrome de La Habana. Luis Guardia, Televisión Martí.
Bueno, así termina esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en nuestra página web, martinoticias.com.
Muchísimas gracias por la atención prestada y será hasta la próxima.
Gracias.